¿Qué tal, familia? Pareciera que solamente vuelvo cuando hay filtraciones de Avengers Doomsday. Y sí, en teoría sí, pero ya teníamos planeado desde hace tiempo volver con noticias. Solamente que hubo un par de eventos importantes que tenía que atender. El nacimiento del hermano de Apolo, Adonis, que gracias a Dios nació sano y gordito y listo para comenzar a tomar de su suero del super soldado. Pero la verdad es que sí, es bastante emocionante lo que acaba de llegar, porque tenemos una nueva filtración de Avengers Doomsday que revela los diseños reales de los personajes y confirma algunas cosas que ya teníamos en mente antes. Además, en este video te vamos a contar más noticias sobre el mundo del cine y del mundo geek que no te puedes perder, como por ejemplo, ¿por qué el pingüino se fue a la montaña? Pero ¿por qué? But why? Me encantó que se volviera tendencia y que se volviera viral ese extracto del documental de Werner Herzog. Así que prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Aquí está la imagen. Vamos a hablar acerca de esta filtración de un arte promocional de Avengers Doomsday, que coloca a todos los personajes a modo de pirámide, como normalmente suele pasar en este tipo de cosas, simulando ser una especie de portada de cómic. Y resulta realmente épico poder ver a cada uno de estos personajes importantes juntos. Hace tiempo yo tenía miedo de que no se sintiese como un crossover esta película, porque a lo largo de todos estos años ya hemos conocido lo que se siente ver a tantos personajes juntos, a personajes que fueron presentados en diferentes películas, reunirse en una misma, como fue en Infinity War, en Los Vengadores, en Endgame. ¿Qué podría superar eso? Pero tener esta imagen ya me da la misma sensación nada desgastada que había tenido en el pasado, porque la incorporación de los X-Men es algo que es un regalo que los fanáticos queríamos desde hace muchísimo tiempo, y no con un recast, no con nuevos actores interpretando a otras versiones de los X-Men, sino con los actores originales que trajeron y dieron vida a las primeras versiones cinematográficas de los Hombres X, que por cierto debemos señalar, recientemente Halle Berry respondió acerca de si regresaría o no al papel de Tormenta en Avengers Doomsday, diciendo que le encantaría, pero que nadie la ha llamado. Y eso podría ser una especie de intento de mantener la sorpresa. Tal vez sí está, igual que la actriz de Jean Grey. Ya está confirmado, solamente falta que lo confirmen. O sea, después de tanto tiempo, por fin vamos a ver el cruce de franquicias, los Vengadores en contra de los X-Men de Fox, el equipo de superhéroes que lo cambió todo. Solamente falta que coloquen a Wolverine de Hugh Jackman para que sea lo más épico que se haya visto jamás. Que probablemente estén guardando alguna especie de sorpresa y sí salga en la película, pero por lo pronto ya tenemos un primer vistazo con este arte promocional, que revela además muchos de los looks que se habían filtrado en anteriores filtraciones que muchos pensaban que era inteligencia artificial, como por ejemplo los nuevos uniformes de los Cuatro Fantásticos. Efectivamente, sí van a utilizar estas nuevas chaquetas color blanco con celeste. Y eso es increíble, porque quiere decir que muchas de las cosas que hemos visto como filtraciones en el pasado sí son reales. Y he de agregar, sí les da un toque mucho más moderno. Se ven muy bien con ese tipo de chaquetas y ya quiero una. El consumismo me llama. Necesito comprar, gastar dinero que no tengo en cosas que no necesito. Pero es que qué bien se ve. Creo que la Mole es el único personaje que todavía conserva su uniforme original. Tal vez porque no le quedan las chaquetas. Pero incluso la Antorcha Humana tiene una chaqueta diferente, que tiene más predominancia del celeste y pequeños detalles en blanco. Pero es que, de verdad, solamente chequen esto. Esta es la fotografía filtrada de hace un par de meses que aseguraban se trataba de una especie de sesión de personaje en estudio fotográfico, donde tenemos a Pedro Pascal interpretando a Reed Richards con su uniforme clásico de Mr. Fantástico por debajo y la chaqueta blanca por encima. Bien, pues aquí está a un lado la imagen promocional donde se ve que es exactamente la misma pose. Está sacado de ahí. O sea que casi con toda seguridad estas supuestas filtraciones no eran inteligencia artificial, eran reales, porque cada detalle es lo mismo. El cuello de la chaqueta por dentro, la expresión de Pedro Pascal, el corte de cabello, las líneas o bordes de la chaqueta más o menos en el área del pectoral. Pero sin cantar victoria antes de tiempo, también es posible que hayan utilizado esto a la inversa, o sea, haber realizado con inteligencia artificial una recreación de una posible o hipotética sesión de fotografía de estudio de personaje con las imágenes que se habían filtrado antes. Todo es posible, porque a pesar de lo optimista que puedo ser con respecto a estas fotografías, no podemos evitar notar cómo es que realmente el póster de Avengers Doomsday solamente coloca a las imágenes que habíamos visto antes en las chaquetas o en las cosas que regalaban al crew de producción, colocados uno encima del otro. O sea, estas imágenes sí eran oficiales y fueron reutilizadas para este nuevo arte promocional. Además, tengo un par de comentarios como ¿qué le pasa a la cara de Gambito? Y también cómo es que luce increíble el nuevo diseño del casco de Magneto. De hecho, todo el look nuevo de Magneto luce demasiado imponente. Y hablando acerca de la misma sesión de fotografías anterior, supuestamente filtrada, también teníamos un vistazo a Magneto haciendo esta pose característica del personaje. Además, sí queda muy claro que tiene el cabello sumamente largo y canoso, como es en los cómics, también en la escena que salió de los X-Men de los avances de Doomsday de hace un par de semanas. Por último, tenemos que mencionar que se nos regala un vistazo más de cerca y más detallado de Doctor Doom. Este es el diseño final del personaje. Y sí, luce tenebroso y de alguna forma también luce distintivo. Es algo diferente a la versión de los cómics. Se nota cómo su adaptación al universo de Marvel ha salido bastante bien. Y nos espera un personaje malvado y terrorífico. Además, tenemos un par de diseños de Doctor Doom en artes de publicidad donde lo muestran con diferentes colores como si tuviera diferentes emociones. Y en algunas situaciones hipotéticamente imposibles. Desdibujando el personaje para normalizarlo a la gente.
It's almost like you're into your end position a little quicker, meaning like not don't walk faster, but just keep your pace closer to him quicker. You're sort of like when you walk to the other side, you're kind of like a little bit further away, and then you get closer.
Además de un nuevo pequeño vistazo a Franklin Richards, que sí tiene la edad que se suponía iba a tener y que las filtraciones ya dictaban desde antes, utilizando este pequeño overall. Además, tenemos que destacar qué bien se siente ver a Thor y a un lado a Sentry, dos de las figuras más poderosas de todo Marvel Studios e incluso de Marvel Comics. Que por cierto, haciendo esa cara, ese frunciendo el ceño de esa forma, Sentry se ve mucho más amenazante. Y es que yo creo que sí va a desplegar todo su poder. Sentry solo puede contra todos los X-Men. Tenían que nerfearlo con el lado de The Void, con el lado del vacío, así que es probable que por eso veamos cómo es que sí va a ser una ventaja importante, pero también tendrá que limitar muchísimo el uso de todo su poder. Que por cierto, hablando acerca de esta escena épica de batalla en Nueva Jersey, Cyrian McKellen acaba de revelar que probablemente, no, ¿cuál probablemente? Acaba de revelar un gran spoiler, que Magneto va a destruir New Jersey.
Things will become a little bit easier, though I did destroy New Jersey the other day. Oh, I perhaps shouldn't have said that. Las cosas se volverán un poco más sencillas, aunque el otro día destruí Nueva Jersey, ¿oh? Ay, quizás no debía haber dicho eso.
Esto podría bien ser solamente una forma de decir que va a causar mucho caos en una enorme batalla o literalmente estar expresando que tendrá límite de su poder. Sabemos que en los cómics y también en el cine, de hecho, sabemos en general que Magneto tiene un alcance de mutante nivel Omega, o sea que puede ser demasiado poderoso y quizás sí tendremos un equivalente a las escenas de X-Men 3 donde Magneto se llevó todo el Golden Gate de punto a punto de Estados Unidos. Tal vez aquí veamos cosas similares, destruyendo una ciudad entera a niveles catastróficos, haciéndole frente a personajes como Sentry. Y es que esto podría entenderse sabiendo que el actor ya es bastante grande de edad. Evidentemente no lo vamos a ver haciendo parkour o escenas de acción demasiado riesgosas y un despliegue de su enorme poder ahora en esta edad donde ha alcanzado una experiencia mucho mayor y posiblemente un alcance total de sus poderes sería épico. Ah, sí, por cierto, aquí está el ganador del Funko de Daredevil del video anterior. Fue este comentario que está apareciendo aquí. Y ahora solamente para los que comenten algo azul, refiriéndose a obviamente a Bellito Super Saiyajin Blue, podrán participar para ganarse esta figura épica de Bellito. Ya sea cualquier emoji azul o un comentario que diga quiero participar y me lo quiero ganar. Mientras más comentarios haya, mientras más likes den al video, más posibilidades tendrán de ganar y en el siguiente video sacaremos a un ganador. Ahora sí, vamos a continuar. Hablemos acerca del pingüino nihilista. Y es que ya hace un par de días, yo creo que tal vez dos semanas, si es que nos vamos al origen de la tendencia, a través de internet en todo el mundo se ha estado compartiendo mucho esta escena de un documental de Werner Herzog, donde podemos ver cómo es que un grupo de pingüinos se dirige directamente hacia un lugar donde están migrando, y un pingüino solitario se regresa al lado contrario, encaminándose directamente hacia las montañas, tal y como lo describe Werner Herzog, hacia una muerte segura. Porque falta muchísimo camino para llegar a las montañas, y no tiene mucho sentido esta decisión, va en contra de la naturaleza. Y este es un extracto que se ha vuelto bastante popular porque ha puesto a todo el mundo a cuestionarse la existencia misma y ha creado dilemas filosóficos a modo de meme, pero también sí hace cuestionamientos reales. Y me encanta que esto haya pasado y que se haya vuelto tendencia tan rápido porque este cineasta documentalista británico siempre ha intentado impregnar un poco de duda existencialista a quienes ven sus documentales, a pesar de abordar temas bastante sencillos en teoría, como por ejemplo, bueno, comencé mal porque este no es un documental tal cual, es un cortometraje de ficción creado por él, Plastic Bag, donde sigue la historia de una bolsa de plástico plástico que va volando por las corrientes de aire a través del mundo y va narrando qué es lo que ve, todo lo que siente, lo que puede pensar y filosofar. Pero también tenemos otros documentales ahora sí, como Grizzly Man, que es el más famoso de todos, donde sigue la historia de Timothy Treadwell, el cual era un hombre fotógrafo de osos que vivió entre ellos en Alaska. Y es que este hombre intentó hacerse uno mismo con la naturaleza de los osos grizzlies, pero terminó siendo asesinado por uno de ellos, el cual a lo largo del documental ha retratado en varias ocasiones, viendo cómo es que no concebía el hecho de que un humano estuviera dentro del círculo de osos. Herzog también consiguió acceso a las pinturas rupestres de la cueva de Chauvet en Francia, haciendo una excelsa historia sobre las pinturas más antiguas creadas por el hombre que se conocen. De hecho, cada que se estudia historia del arte, se habla acerca de cómo es que esta es la primera representación o intento de expresar arte de parte de los humanos. Y Werner Herzog hace una meditación visual impactante. Ha hablado también acerca de la pena de muerte, contó también la historia sobre un piloto que escapó de un campo de concentración en Laos durante la guerra de Vietnam, que realmente desgarra el alma. Werner Herzog toma las historias, la que sea, y las convierte en algo que se liga directamente con la vida diaria a través de un conocimiento profundo de cómo es que funcionan las decisiones humanas. Es decir, este cineasta logra ver los hilos de la vida, los hilos de las historias, y los va eligiendo y configura toda una historia para que nosotros podamos entender con mayor detenimiento cada una de estas anécdotas y momentos de la vida. Que ahora, hablando específicamente sobre el pingüino, es bastante divertido como es una especie de meme, pero la gente sí toma conciencia a través de esto. El extracto se tomó de Encuentros del Fin del Mundo del año 2007, cuando Werner Herzog viajó directamente a la Antártida y, dicho por él mismo, él no quería hacer un documental sobre pingüinos esponjosos. Él quería retratar la crudeza de la vida para las personas excéntricas que deciden vivir a la orilla del mundo, o sea, dentro de la estación McMurdo, retratando sus costumbres y también lo inhóspito que es el lugar donde están viviendo. Y lo increíble aquí es que pueden ver en cualquier momento este documental, porque en YouTube está completamente gratis, está completo. No siempre puedes encontrar joyas de este estilo. Lo que me parece increíble también, y de hecho a la mayoría de la gente, es cómo es que lograron sacar un mensaje tan profundo a través de un documental de pingüinos. Pero es que este documental, como te dije, no trata sobre pingüinos, realmente trata sobre las preguntas que se puede hacer alguien al momento de cuestionar cómo es que los demás deciden su propia vida, yendo directamente con los protagonistas de la historia y el por qué es que viven a la orilla del mundo. Y este tipo de preguntas van guiando a todos los demás relatos y reflexiones que hace el cineasta, cayendo en el pingüino que, sí, directamente se va a las montañas, alejándose de todos los demás. Y ahora debemos responder esto. ¿Por qué el pingüino se estaba yendo, se estaba alejando de todos los demás? Werner Herzog entrevistó a un experto en pingüinos y le preguntó si es que existe la locura en los pingüinos, si es que existe la demencia en estos seres, si es que alguna vez se pueden volver locos tal y como pasa con la gente que vive en la Antártida por tiempos prolongados sin ver a nadie más, sujetos a los inhóspitos cambios de clima. Y lo más probable es que se tratase de una especie de desorientación que tenía el pingüino en su sistema de navegación, o sea que perdió el sentido de orientación. Se le olvidó dónde está el océano y no entendió por qué todos los demás iban para allá y él no, pero decidió confiar en su propio instinto, aunque estaba equivocado. Esto debido a alguna especie de enfermedad o algún fallo normal, algún fallo neurológico que también podría estar hablando acerca de un deterioro que lo podría llevar a su muerte. Y explicaría el por qué algunas razas y también algunos pingüinos caminan solitarios a un lugar lejano para morir. Tal vez no es que lo estén haciendo de una forma consciente, como nos encantaría pensar, no es que estén cuestionándose su existencia, sino que realmente están deambulando y viajando sin un rumbo fijo, mientras la vida comienza a irse, a perderse poco a poco y fallecen finalmente.
Ellos saben que pase lo que pase, están solos y están temblando de miedo.
Y tampoco es tan alejado como lo veía y como lo vendió Werner Herzog, porque él asegura que el pingüino estaba desorientado, estaba sumergido en la locura y acercándose hacia su propia muerte sin ningún sentido aparente. Muchos piensan que se trata de una especie de acto de rebelión, una muestra de libre albedrío, pero esto no es así.
¿Eres de la clase que cree en señales, en milagros, o piensas que únicamente es cuestión de suerte?
Y aquí es donde ya se activó una conversación bastante interesante, porque tanto puede inspirar a la gente como puede decepcionarlos o puede hacer que se sumerjan en algo más grande de lo que un simple pingüino viajando hasta su muerte con un daño neurológico podría representar. Este cineasta, como lo ha hecho en cada uno de sus documentales, logró darle mucha calidad a la conversación del cine a través de internet. La gente lo está utilizando más que nada como una especie de metáfora del burnout, porque es lo que ellos sienten en esta época y en esta era, y ven reflejado a alguien que simplemente decide rendirse o navegar contracorriente, alejándose o aislándose de la sociedad. Esto como una especie de símbolo de rebeldía absurda que se entiende porque el comportamiento humano es buscar semejanzas, pero no es lo que pasó realmente. Bueno, en fin, soy fanático de Werner Herzog desde que estudié cine hace ya un par de años y me encanta que se haya vuelto viral este fragmento porque la mayoría de sus documentales y películas y cortometrajes van de la mano de este tipo de preguntas filosóficas acerca de la existencia humana. O sea, si quieren ponerse reflexivos, vean y busquen cualquiera de sus trabajos, largometrajes o lo que sea. Por cierto, para quienes no lo conozcan, a este cineasta ya lo hemos logrado ver gracias a su enorme influencia en todos los cineastas y demás en películas y series de la cultura popular. ¿Cómo es el caso de... él aparece en Mandalorian. Es un villano imperial que aparece en el episodio donde contrata a Mando para encontrar a Baby Yoda. En Jack Reacher del año 2012 también es uno de los villanos principales en contra de Tom Cruise. Ahí hace de un exprisionero soviético que sobrevivió al gulag gracias a que se comió sus propios dedos. Y es uno de los villanos más inquietantes que hemos visto recientemente en el cine sin necesidad de alzar la voz. Él tiene un estilo y un temple muy característico que resulta muy intimidante. También aparece en Rick and Morty en un episodio donde le coloca voz a una alienígena que hace una reflexión deprimente sobre cómo los humanos son muy falocentristas. En Los Simpson también ha aparecido varias veces. Total, es una figura importante en la cultura popular. Deja en los comentarios qué es lo que te parece lo que sucedió con el pingüino. Y si has visto algo más de Werner Herzog en algún momento. ¿Quién es?
¡Hola! Yo soy Flash.
¿Pero cuál es tu poder?
El traje. Yo tengo el traje de Flash.
¿Tú tienes el traje de Flash?
Sí, yo tengo el traje de Superman.
Oh, yo tengo el traje de Batman. Ahora sí es completamente oficial. Por fin tenemos el final de la saga de Rápidos y Furiosos. Ayer mismo Vin Diesel confirmó que el final definitivo de su saga va a llegar a los cines el 17 de marzo del 2028 y va a llevar por título Fast Forever. El actor, director, productor y creador de esta franquicia publicó la noticia en su propia cuenta de Instagram, tal y como ha hecho desde hace varios años para cualquier cosa relacionada con sus películas, y compartió una imagen nostálgica de él junto con el fallecido Paul Walker, con el siguiente mensaje: un legado dura para siempre. Confirmando que la película será un tributo masivo a la historia de toda la familia y también especialmente a Brian O'Connor. ¿Por qué va a llegar hasta el año 2028? Pues originalmente esta película, que sería Fast 11 o la parte 2 de Fast 10, estaba planeada para estrenarse en 2025. Sin embargo, ha sufrido varios retrasos muy significativos. Primero tuvimos las huelgas y retrasos de producción, porque tenían la necesidad de perfeccionar el guión para evitar que fuese un fracaso. Y también porque Universal Pictures le dio 5 años desde Fast X del año 2023 para asegurar que el cierre esté a la altura de las expectativas y la recaudación. Al parecer se ha confirmado que va a regresar Brian O'Connor. El personaje de Paul Walker va a volver de alguna forma, probablemente mediante tecnología CGI y dobles de acción de una forma muy similar a como pasó en Rápidos y Furiosos 7. Esto para dar un cierre emocional a toda la saga. Vin Diesel dijo que no hay final sin Brian. En la silla de director sigue estando todavía Louis Theroux, quien se encargó de Fast X, manteniendo de esa forma la misma continuidad visual y narrativa de la película anterior, retomándola directamente desde el cliffhanger del final, donde una enorme presa está a punto de explotar o de caer y ahogar a Toretto y a su hijo. O sea, todavía falta bastante para que termine la saga, 2 años a partir de ahora, pero parece que sí planean despedirse a lo grande. Ya veremos qué tal sale. Y eso fue todo por el día de hoy. Recuerda que puedes dejar un emoji azul, de algo azul, o simplemente escribir que te quieres ganar a Bellito Super Saiyajin Blue y vas a estar participando para ganártelo, y en el siguiente video sabremos quién se lo va a llevar directamente hasta su casa. Ahora sí, nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye. Me llamo Apolo.
Me llamo Apolo.
Y nosotros somos Geeks.
Vamos a ver Geeks.
Y nosotros somos Geeks.
Otro de hit.
Adiós, bye.
Bye.
Te salió bien.
¡Ay! Ah.